este tema que en una charla, en una entrevista, Cristian Castro había dicho esto, escúchenlo.
Yo no tengo nada que hacer.
¿Pero qué haces?
Nunca.
¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada?
Yo nunca tengo nada
que
hacer.
Yo voy a tu casa, ¿qué estás haciendo?
Nada, nada, absolutamente.
¿Pero qué?
A veces está bueno, chicos.
O sea, estás tirado en la cama, miras tele.
Sí, pero no, no.
Como él lo dice,
es imposible.
Juani, ¿te gusta no hacer nada a veces?
No, me hace mal.
¿En serio? A mí me encanta.
Pero hacer nada, en algún momento estás haciendo algo, aunque sea mirando televisión.
No, y si estás.
¿Qué estás mirando el techo así 24, no sé, 10 horas?
Nada.
No, imposible, algo haces.
Bueno, ¿sabes qué? Este es un tema para terapia. Cuando no hacemos nada, ¿estamos haciendo nada?
Bueno, yo lo hablo con mi psicóloga. Algo.
¿Lo hablas con tu psicóloga?
Que me cuesta no hacer nada. Me siento culpable si no hago nada.
A ver, Daniela Gasparini, bienvenida. Vuelta en el aire, Andrea Viso, Sergio Zarratea y Juani Gijón, ¿a quien le cuesta esto? Se siente culpable cuando no hace nada. Dani,
hola,
es tan
hola,
difícil
chico.
No hacer nada. ¿Cómo estás, nena? Bienvenida.
Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien. Acá, con esta disyuntiva de hacer nada, no hacer nada, si haces algo con...
No, no hacer... Terapia, porque te aseguro que hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo estar con tiempo disponible, ¿no? O sea, con tiempo de ocio.
Ocio, tal cual.
Tienen que pensar la persona en qué va a hacer, porque no puede no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá, como dijiste vos, el gran prócer, Cristian Castro, nos trae un tema que es la posibilidad de no hacer nada. Vamos
tal
a despejar
cual.
Algunas cosas.
A ver.
Primero, que porque también se armó mucho debate en relación a esto. Bueno, pero Cristian Castro puede no hacer nada.
Tal cual.
No tiene que salir a trabajar por ahí con 3 jornadas, 4 jornadas laborales por día porque uh-huh. tiene la vida resuelta. No sé si Cristian Castro no hace nada, es un artista, digo, no solamente tiene una voz magnífica, sino que es un tipo consagrado y que ha hecho muchas cosas y que seguramente sigue haciendo cosas, pero bueno, también vamos a descartar esa parte que tiene que ver con la cuestión socioeconómica, pero que tiene un poquito que ver cuando vos tenés una vida ardua donde vos estás todo el día haciendo cosas porque tenés que producir, porque tenés que juntar dinero para poder sobrevivir, básicamente, ¿no? Y después la otra cosa que quiero descartar es cuando estás en terapia, cuando estás en análisis y un paciente te viene y te dice que no tiene ganas de hacer nada y esto se vuelve algo constante, algo permanente y que puede tener que ver con alguna situación de angustia, de depresión y demás, bueno, lo vamos a también dejar de lado porque lo que yo quiero hacer ahora es meterme en la posibilidad de no hacer nada, y básicamente... que es hacer algo, como uh-huh. decían algunos de ustedes, que es un poco salir del piloto automático,
tal cual.
¿No? De poner un poco la mente en blanco, salir, que cuesta mucho poner la mente en blanco, pero salir un poquito del piloto automático de lo que hacemos todo el tiempo, de que hacemos todos los días, las autoexigencias,
sí.
Las exigencias sociales también.
La vorágine, ¿no? El estrés, el laburo, la verdad, ¿cuántas veces nos quejamos? Y me imagino que también tus pacientes te dirán, no tengo tiempo para nada. Que literalmente no tengo tiempo para nada.
Y tampoco
nada.
Para terapia a veces.
Claro.
Yo sé que necesito terapia, yo sé que, pero no puedo faltar porque me hace bien, pero bueno, esta semana estoy tapado de laburo. Y bueno, digo, también entra en análisis, muchas veces son excusas, ¿no? Para no avanzar con algunas cuestiones. Pero independientemente de esto, hay algo de la sobreexigencia y la autoexigencia también, y de cumplir también con las expectativas de otros uh-huh. o las expectativas sociales, y muchas veces esto se vuelve algo repetitivo, permanente, constante, terminamos nuestra jornada laboral y vamos a casa y seguimos trabajando
sí.
o seguimos pensando en eso, ¿no?
Difícil que, desenchufarse, ¿no?
Cuesta mucho desenchufarse. Y eso hace que haya una posibilidad de estrés crónico, ¿no? Que bueno, en el ámbito laboral se lo conoce como burnout o síndrome de cabeza quemada, pero bueno, esto se puede traspolar a un montón de ámbitos, no solamente el ámbito laboral, porque digo, también...
Sí, todo, la familia, a veces uno está desbordado con situaciones familiares, ¿no?
Eso.
O que tenés un, los que por ahí tienen todavía una mamá, un papá, una abuela, un abuelo mayor uh-huh. y te estás ocupando y una enfermedad, ir al hospital, acá, allá, esas cosas también te desgastan mucho y te generan mucho estrés.
Totalmente, André, porque además las tareas de cuidado y las tareas domésticas generan mucho estrés. Sí. Porque vos, por ejemplo, si tenés que cocinar a la noche, ¿no estás pensando durante el día, uy, qué vamos a comer, qué tengo que hacer, uy, tengo que comprar tal, me falta tal otra? Sí. Es como una sobrecarga mental permanente, además de que tenés que estar pensando en tu actividad laboral, o que si tenés hijos tenés que ir a buscarlos al colegio, o tenés que delegar esa tarea a otro porque no llegás,
tal cual.
O cuidar a tu mamá, a tu papá, acompañarlo al médico porque necesitan que lo acompañes. Uh-huh. Bueno, hay un montón de pensamientos permanentes todo el tiempo, y a veces, viste, llega el fin de semana y vos decís, bueno, ¿y el fin de semana qué voy a hacer? Y es como esto, tener que poner actividades permanentemente porque...
Y no descansás. Si,
exacto, y no descansás. Digo, igualmente quiero decir algo. A veces, salir del piloto automático lo lográs haciendo alguna actividad también, ¿no? Sí. O sea, en esto,
pero
digo...
Algo que te dé placer, me imagino, ¿no? Porque por ahí decís, bueno, me voy a caminar. Bueno, si me gusta caminar, hice 10 kilómetros caminando, pero hice, no sé, por ejemplo, por un parque, al lado del río, bueno, eso te generó algo lindo.
Exactamente. Bueno, yo lo que propongo es lo siguiente. A ver. Vieron que en un momento Cristian Castro dice... nada, porque el entrevistador, Dante, creo que es Dante Hebel,
sí, Dante
que lo entrevista, que fantástico, porque yo lo escuchaba a él y digo, ay, parece una entrevista psicológica, ¿no? Pero ¿cómo nada? ¿Cómo, qué es nada, no? Ahí tirando un poco de, decime qué significa para vos hacer nada. Y contra todo pronóstico, él dice, nada es nada, o sea, es sentarse y mirar un punto fijo. Bueno, claro. Eso es muy difícil, sí. Eso es muy difícil hacer, la meditación, la concentración, no es fácil, sobre todo cuando tenemos la mente a mil, hasta cuando dormimos, chicos, porque dormimos y estamos en actividad, soñando, estamos pensando, hay gente que no sueña, pero en realidad la mayoría sueña, lo que pasa es que no se acuerda, pero es permanente la actividad que tenemos, ¿no? Entonces digo, en vez de mirar el punto fijo negro, ¿no? Que dice Cristian, es hacer alguna actividad que no tenga nada que ver con las responsabilidades cotidianas, ¿no? Uh-huh. Que realmente nos enfoque en esa actividad. Por ejemplo, caminar, como decís vos.
Andar en bici.
Hacer algún ejercicio, andar en bici. Hacer salir
a pasear con los chicos.
Bueno, sí, mientras no te genere alguna sobrecarga, ¿no? O sea, digo, aunque sean actividades de 15 minutos, yo digo, a veces estamos en el trabajo, 8 horas sentados en una oficina y no parás, y estás comiendo, de repente estás comiendo, si es que comés, mirando la computadora, pensando en 20 cosas a la
vez.
Bueno,
mira, esto que estás trayendo, hoy en día, ¿no? Que por ahí muchos de nosotros tenemos 2, 3, 4 trabajos, porque obviamente es lo que necesitamos para llegar a fin de mes mínimamente.
Así es.
¿Qué nos pasa? Que por esto decís, el tiempo para almorzar. Yo la verdad, muchas veces me doy cuenta que es prácticamente como pasar de largo el almuerzo, a muchos les debe pasar, que por eso, bueno, me llevo un par de huevos duros.
Yo no
me
almorcé hoy.
¿No almorzaste? Bueno, ahí tenés, ¿viste? Sarra no almorzó. Uh-huh. O me llevo una banana. Hoy dije, no, me voy a llevar una viandita y la voy a calentar en el canal. Uh-huh. Entonces lo hice, me llevé puré de calabaza con un churrasquito, dije, ok, creo que debo haber comido eso en 5 minutos, que prácticamente tragué la carne, y mirando el celular. Y cuando estaba por la mitad de la viandita, dije, no estoy disfrutando la comida, no le estoy prestando real atención al teléfono. Y dije, bueno, me voy a sentar 3 minutos más, pero tratar de desenchufarme y concentrarme, que estoy almorzando, por lo menos saborear.
Bueno, ahí dijiste un punto muy importante, concentrarme en lo que estoy haciendo. Uh-huh. Bueno, ese es el punto negro del que habla Cristian Castro, por ejemplo. Yo lo traduzco, sí, ¿no? Concentrarte en qué estás comiendo. Uh-huh. Darte primero el lugar para comer, ¿sí? Porque comer te da energía,
claro,
también. Bueno, necesitamos eso. Darte el tiempo para masticar lo que estás comiendo y pensar que estás comiendo.
Tal cual.
Porque si no es esto, estragas y pareciera
es
que
un hecho automático.
La comida no existió.
Claro.
Porque lo que estás haciendo es mirando un reel en TikTok, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, digo... O estás trabajando, seguís trabajando.
Tal cual.
Y no te estás concentrando en la importancia de darle lugar
a... De alimentarte.
De alimentarte, que tiene que ver un poco también con la relajación, ¿no? Uh-huh. Darle lugar a esos momentos donde vos tenés que darte salud, ¿sí? No digo que en el resto del tiempo, que siempre que trabajamos estamos estresados, no, podemos, más si nos gusta el trabajo que hacemos, tenemos que sacarle el jugo. Pero la realidad, como decís, nosotros tenemos 3-4 trabajos, porque y además te sumo las jornadas laborales no remuneradas, como las tareas de cuidado y tal demás. Cual. Bueno, o sea, por lo menos darnos, ¿qué puede pasar en media hora que me siente a comer, no? Uh-huh. Recuperemos eso porque es salud, ¿sí? Estás sentada 20 horas en una computadora, estoy exagerando, ¿no? Pero levantate, estirate un poco, movete, move el cuerpo, move. Si podés salir del trabajo a dar una vuelta a manzana, salí a dar una vuelta a manzana y volvé, aunque sea, no sé, comprarte un caramelo o algo. Buscar excusas para parar, porque se trata de eso, de parar un poco y darnos el espacio para estar mejor con nosotros, para darnos más bienestar,
tal
básicamente.
Tal cual.
Ahora, Daniela, Sergio te saluda.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Digo, yendo a lo que dice él del punto, que está mirando un punto horas y horas y horas, y yendo a lo que vos interpretás del punto, que sería por ahí disfrutar ciertos momentos.
Hacerte un momentito para vos, ¿no?
Para vos, yo veo dos distancias, porque mirar el punto, ¿cuánto podés estar mirando el techo? 15
no,
minutos,
olvidate.
Media hora, sí, ya me aburrí. No,
o sea, mira, salvo que estés en un nivel de meditación superior, yo te digo que es muy difícil poder concentrarse en nada. Poner la mente en blanco es un proceso muy difícil,
de aprendizaje.
No es fácil. Así que, bueno, yo creo que de lo que se trata es de sacar la mente del piloto automático en el que estamos y también enfocarse en las cosas cotidianas que también nos hacen bien. Y digo esto porque estamos también a la mirada permanente de las expectativas sociales que hay. Y ¿sabes qué pasa mucho en la era digital con las redes sociales? Todo el tiempo tenemos que estar produciendo, subiendo contenido, haciendo algo que sea copado para el ojo del otro, ¿no? O mirando la vida de los demás, ¿no?
Uf,
digo,
¿cuándo que siempre se ve perfecta,
soltamos,
¿no?,
de nosotros y, de, y creamos nuestro propio contenido en nuestra propia existencia, ¿no? Es como salir un poco de toda esa exigencia social, de toda la exigencia propia, ¿no?, que nos ponemos muchas veces.
Parar la pelota.
Parar la pelota. Exactamente.
Parar la pelota, porque es una realidad también, ¿no? En toda esta vorágine, vos decías recién el tema de las redes sociales y eso. A mí me pasa algo con lo de las redes sociales y me gustaría tu parecer al respecto, porque al margen, ¿no?, de que hay mucha gente, millones de personas que consumen y que obviamente también, como vos decís, ¿no?, por ahí exponemos cosas de cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Uno ve tanta gente que entra a las redes sociales como, podemos decir, como un voyerista, a mirar qué es lo que hacen los demás, y vos te das cuenta que lo único que hacen cuando miran fotos o videos que suben otros, sean famosos o no sean famosos, lo único que hacen es destilar odio, hacer unos comentarios
también
de porquería. Entonces yo digo, ¿qué le pasa a esa gente que cuando tiene un momento de ocio, porque para estar metido en las redes tenés que tener un momento de ocio, en vez de hacer algo para ellos, destilan veneno?
Bueno, mira, justo me pasó hace, no sé, 2 horas aproximadamente, entre pacientes, entré a las redes sociales, porque yo también escroleo y entro y no me doy cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo mirando esto? Pero justo me llegó una publicación de alguien conocido, famosito, diciendo que básicamente el psicoanálisis no sirve, que para qué vas a ir. Yo, a ver, si no te funcionó a vos, ¿por qué tenés que usar tu poder de conocimiento para destilar esto, ¿no? O sea, como una opinión que puede ser muy dañina, que puede ser perjudicial, que no te das cuenta que en el marco, por ejemplo, donde hoy el chat GPT está siendo como, está al servicio de todos los jóvenes y los jóvenes cada decisión que tienen que tomar o cada duda o problema de salud mental que tienen están preguntándole al chat GPT, cosa que es muy nociva y muy, muy peligrosa. ¿Por qué decís eso del psicoanálisis, de los psicólogos? Digo, básicamente le dejas la puerta abierta a que un montón de jóvenes que son los que te siguen, ¿sí?, no consulten a un especialista, a un profesional, cuando se sienten mal, cuando tienen un malestar, y vayan a una respuesta, solución rápida en un chat GPT. ¿no? Digo, hay que ser responsables con esas cosas, y lo que me pasa es que esto veo también, mucha cosa exacerbada, si alguien sube una cosa o tiene comentarios
negativos
o comentarios muy zarpados, que la verdad que digo, y hay una exposición a todo permanentemente, uh-huh, que también genera esto lo que decía antes, ¿no? Expectativa permanentemente. Me dieron like, hoy sí tengo menos like, ay, no me siguen, ahora me dejaron de seguir, no me comparten más esto. No se empieza a angustiar.
No me contestó con todavía cosas. El mensaje de WhatsApp.
Eso, no me contestó y yo veo que está en línea y no me contesta, ¿no? Oh. Esto es recurrente. Sí. Y se crean un montón de fantasías, ¿no? Y así es como la mente está todo el tiempo trabajando en actividad, especulando y preocupándonos. Porque es esto, ¿no? Vivimos en permanente preocupación.
Y la preocupación es ocuparse de algo antes de tiempo, antes de que suceda, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Entonces, no hay que adelantarse. Bueno, de esto un poco se trata la ansiedad. Muchas uh-huh veces nos adelantamos un montón porque estamos con pensamientos intrusivos, sí, negativos, y estamos pensando mal todo el tiempo y nos angustiamos. Y por ahí estamos armando una película donde la verdad que no, que es otra.
Tal cual.
Es una serie, no es tal una película. Cual. Entonces, digo, hay que ir paso a paso tratando de disfrutar también, o sea, obviamente uh-huh que yo lo digo desde una perspectiva de salud mental, pero la claro salud mental también es acceso a derecho. Entonces,
exacto,
si tenés que laburar 20 horas porque si no, no llegas a fin de mes,
y, sí,
y bueno, o sea, no queda otra. Tratemos de que dentro de eso que te pasa, de ese trabajo, de esa constante actividad que tenés, buscar las salidas, aunque sean chiquitas, ¿no? Uh-huh. Donde podamos poner un poco la mente en blanco, parar la pelota, donde podamos reconectar con otras cosas, con nosotros mismos, con la gente que queremos, socializar, hablar, no estar en una mesa, salir a comer con alguien uh-huh y estar en una mesa mirando el celular, sí,
tal cual,
¿no? Pensar tal cual en otras cosas, que se generen otras dinámicas y vamos a ver seguramente cómo la cosa cambia, ¿no?
Dani, ¿a dónde pueden seguirte nuestros amigos de Vuelta en el Aire que quieran tener alguna consulta, hacerte alguna preguntita a vos?
Obvio. Bueno, estoy en Instagram. Si me quieren escribir, mensaje privado, si me quieren seguir, es @lic.danigasparini.
@lic.danigasparini. Ahí la encuentran a nuestra queridísima Daniela. Dani, te mandamos un besote grande y muchísimas gracias por esta charla. La verdad, siempre es lindo charlar con vos, ¿eh?
Igualmente, chicos, la verdad, un gusto y a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias. Esto es Vuelta en el Aire, estás escuchando Radio Nacional y hacemos una última pausa. Ya volvemos.